Hola, Felipe Piña.
¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué decís?
Bien, bien. Tanto tiempo que extrañábamos. Qué linda
está. La pesada rock, qué maravilla.
¿Viste? Abrimos con eso, porque realmente la marcha de San Lorenzo a mí es una de las marchas que me encanta. Me encantaba cantarla como la marcha de las Malvinas. Realmente la marcha de San Lorenzo es hermosa. Pero un poco así más ameno, diríamos, no tan marcha militar, suena mejor.
Sí, sí, bueno, claro, porque era ese grupo emblemático de rock de los 70, La Pesada, y que también tenía que ver con un clima de época donde se estaba revalorizando un poquito la historia desde otro lado en aquellos años, y hablar de un San Martín distinto también, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, hablar de no solamente el San Martín militar, que fue extraordinario, que rompió todos los esquemas, que vino a formar el primer regimiento de élite de la historia, que fueron los Granaderos, sino también aquel hombre que gobernó Cuyo, que hizo cosas muy notables, como por ejemplo, algo muy poco recordado, la primera ley de protección de un producto nacional. La primera ley proteccionista tiene la firma de San Martín, cuando era gobernador de Cuyo, a través del diputado Godoy Cruz, que lo presentó en el Congreso de Tucumán. Tenía que ver con la protección de la industria del vino. Hubo un debate muy interesante que donde esta ley proteccionista es rechazada de plano por los diputados liberales de Buenos Aires, diciendo que si aprobamos esa ley vamos a quedar aislados del mundo, como lo escuchás. ¿No? Una frase.
Bárbaro, ya estaba en ese momento.
Una frase que se repitió tantas veces en la historia argentina. Un hombre que se ocupó de la educación pública, fundando bibliotecas, escuelas. La primera escuela secundaria de Mendoza la fundó San Martín. La biblioteca de Mendoza, la biblioteca de Chile, la biblioteca de Lima, ¿no? Donde él, cuando funda la biblioteca de Lima, dice una frase hermosa, dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Él entendía la educación como una herramienta fundamental. Decía: las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para vencer la tiranía, ¿no? Dicho por el más grande militar que tuvimos, ¿no? Una persona muy lectora, muy polifacética, muy inquieta, gran lector del Quijote, tenía ediciones del Quijote en distintos idiomas. Una persona que no le gustaba hablar en primera persona, ¿no? Hay una anécdota hermosa que, revisando sus papeles, cuando escribí La Voz del Gran Jefe, estaba revisando él el parte de Victoria de Alvear, que fue un hombre tremendamente ególatra, aquel que quiso entregar el país a los ingleses. Cuando toma Montevideo en el 14, pone: yo, Carlos María de Alvear, entré en Montevideo, me cubrí de gloria personalmente, ¿no? Entonces San Martín subraya todas las referencias a la propia persona de Alvear, y abajo comenta de puño y letra: ni Napoleón, ¿no?
Claro.
Y él, yo pongo en el libro la contraparte, que es el parte de San Lorenzo, donde él nunca se nombra a sí mismo, no hay una sola mención a su persona, y habla de quienes se destacaron en el combate. Habla de Cabral, de Baigorria, de Bullar, que fue quien arrebató la bandera al enemigo. Pide por los huérfanos, las viudas, los heridos. Es un parte maravilloso, porque aparte escribía muy bien. Era una persona que leía mucho y escribía muy bien, ¿no? Una persona que, como sabemos, se tuvo que ir del país perseguido, tuvo que marchar al exilio. Hay un oxímoron ahí muy interesante, que es exilio voluntario, ¿viste? Se lo vas a encontrar mucho en los textos sobre San Martín. Exilio voluntario es una frase imposible, ¿no? ¿Quién se exilia voluntariamente, no? Uno se va al exilio perseguido, molestado, como era él y como estaba haciendo él por Rivadavia y los unitarios, que no le perdonaban que él no había querido participar en la guerra civil, ¿no?
Era como un acosado, porque cuando decide irse, en realidad se va porque no le quedaba otra, porque si no tenía que tomar esa posición, ¿no?
Por eso, y además, bueno, estaba siendo perseguido, espiado. Él dice: me llenan de espías, le prohibieron llegar a Buenos Aires, estaba agonizando su mujer, Remedios, ¿no? Él estaba en Mendoza, su mujer se estaba muriendo, y le decían que si venía a Buenos Aires iba a ser enjuiciado y encarcelado, culpándolo de llevarse un ejército, que eran los Granaderos, sin el permiso del gobierno. Una barbaridad, una locura, ¿no? Además de tener toda una campaña de prensa llena de fake news, acusándolo de corrupción en el Perú, de cosas absolutamente mentirosas, con dos diarios, ¿no? El Centinela y el Argos, que eran que hacían campaña contra San Martín escandalosamente. Bueno, y él estaba harto ya de esto, y que la revisaran la correspondencia, le espiaran, como él lo dice, ¿no? Me llenaron de espías, me abrieron mis cartas. Y ahí es donde se va al exilio, se termina instalando primero en Bélgica, donde el gobierno unitario no le pagaba los sueldos, así que la pasó muy mal económicamente. Finalmente, cuando llega Rosa, se recompone su situación y puede comprar un departamento en París y otro en Nesnebrí. Y ahí está con su hija, que luego se casa con Mariana Balcarce, vendrán sus nietas. Y un exilio interesante, donde él toma contacto con grandes personalidades de la cultura francesa a través de un amigo, Alejandro Aguado, que era el manager de la Ópera de París, y ahí conoce a Donizetti, a Balzac,
a Víctor Hugo,
exactamente. Y bueno, se transforma en una persona ahí muy muy requerida. Como te conté alguna vez, él le agradecía a Aguado el haber tomado contacto con esta gente, y Aguado le dice, no, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? Porque ya era el libertador, una persona conocida. Bueno, y así en Francia recibe a todo el mundo, ¿no? Unitarios, a federales, discute fuertemente con Sarmiento, y bueno, tiene esa hermosa entrevista con Alberdi, que gracias a Alberdi nos enteramos un poco de cómo era la voz de San Martín, ¿no? Que es un misterio, porque no había elementos de grabación, evidentemente, y él habla de una voz claramente argentina, dice, ¿no? Y lo dice en dos sentidos, dice Alberdi. Argentina porque es una voz metálica, como de plata, ¿no? Plateada, del latín argentum, y Argentina porque ya no tenía rastros de acento español con el que vino a nuestro país después de casi 30 años de vivir en España, ¿no? Y habla algo muy lindo, donde dice que en un momento dado de la charla le pregunta qué extraña, y San Martín se le llena los ojos de lágrimas y dice, mi lugar en el mundo, mi querida Mendoza, ¿no? Así que es una entrevista que les recomiendo, que está muy fácilmente en internet, el encuentro de Alberdi y San Martín. Y bueno, ahí pasará sus últimos años, largos años de exilio, digamos, en contacto con el país. Fue agente diplomático ad honorem de la Confederación durante el conflicto con Francia, durante el conflicto con Gran Bretaña y Francia. Apoyó a Rosas en ese punto, le criticó algunas cosas de su administración. Y bueno, en el 48, cuando se producen las grandes convulsiones en París, se quiere ir a Inglaterra, y en el camino a Inglaterra, cuando llega a Boulogne-sur-Mer, se encuentra con una persona que le ofrece su casa, que es la Biblioteca Pública de Boulogne-sur-Mer, que es una zona en el Canal de la Mancha, en Normandía, y de ahí se queda a vivir. Está casi ciego, lo operan de cataratas y la operación fracasa, una operación muy rudimentaria en esa época, y pasa esos dos últimos años ahí en Boulogne-sur-Mer en compañía de su familia, ciego, y su hija Mercedes leyéndole los periódicos de Buenos Aires, los libros, ¿no? Y así muere un 17 de agosto, un día como hoy, ¿no? Del año 50.
Gracias por traernos a ese San Martín, ¿no? Ese San Martín que siempre pensó en el país y en una sociedad mejor, ¿no? Incluso justo desde lo económico, justo desde lo social, justo desde la ley también, porque hizo mucho también,
sí, claro.
Incluso estando afuera, justo con el país. Así que gracias por traernos esos detalles de la figura de San Martín, y yo me voy a ir a leer la carta del encuentro de Alberdi y San Martín.
Te va a encantar, qué hermoso. Sí. Aparte arranca con algo maravilloso, que es el primer viaje en tren de Alberdi, y te cuenta qué es un tren, cómo era un tren, es hermoso, hermoso. Un beso grande.
Un beso grande. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Felipe Piña pasó por ahí, vamos.